Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro tiempo para el análisis informativo, hoy con los siguientes contenidos. El gobierno de Mariano Rajoy se aferra a la bajada del paro en el mes de abril, una bajada de paro estacional, pero precaria. En Estados Unidos investigan la violencia sexual que se podría estar dando en universidades y en escuelas de educación secundaria. La agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos presentará la actualidad de esa región que pasa por Colombia, Perú, Uruguay, Brasil y Panamá. Y el Departamento de África de la Fundación Sur nos presentarán las noticias de actualidad de África, que pasan por Tanzania, Nigeria, Zimbabue, Lesoto y Camerún. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales, que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, calificó de buenos los datos del desempleo registrados en el mes de abril, que bajó en 111.565 personas, la mayor bajada de la serie histórica en un mes de abril. A pesar de todo, el número de personas desempleadas en el Estado español registradas en las oficinas de empleo se situó en más de 4.680.000 personas. Aunque el número real de personas sin trabajo es mayor, porque hay un porcentaje que no se apunta en las oficinas de empleo. Los analistas explican la bajada del paro en abril a las contrataciones temporales en el sector servicios por el turismo de Semana Santa. Por tanto, temen que la tendencia no se mantenga en los próximos meses, pero el gobierno sí habla de cambio de tendencia. La cifra del paro también desciende por la desesperanza de la población, ya que muchas personas sin empleo han dejado de renovar su cartilla del paro y miles de personas están marchando cada mes a buscar trabajo en el extranjero. Sobre los recientes datos del desempleo se pronuncia el analista político Carlos Martínez.
Es un indicador de que la crisis no es tan profunda ahora como hace un año, pero no está remitiendo sobre todo a efectos de las familias. ¿Por qué? Por varios datos. El primero de ellos es porque se está aumentando la contratación, pero a base de bajar mucho los salarios, tener peores condiciones de trabajo y tener contratos laborales absolutamente precarios. Solo un 9,4% de los contratos que se han firmado este último mes son de carácter indefinido. Por tanto, la gran bajada de paro ha venido por contratos de formación, contratos de tiempo parcial, contratos de obra, contratos que no aseguran una estabilidad económica para los trabajadores españoles. A eso se suma además de que el paro ha bajado porque ha habido muchos inmigrantes, incluso españoles, que han tenido que buscar trabajo en otros países, en el extranjero.
Para Carlos Martínez no se puede lanzar un mensaje optimista cuando el número de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado de manera tan ínfima y sobre todo cuando los datos sobre pobreza y precariedad en el Estado español siguen aumentando.
Por primera vez desde 2008 se ha incrementado la cifra de cotizantes, pero solo un 0,8. ¿Eso qué significa? Que realmente la gente que trabaja en este país, la riqueza de este país está endacada. No se puede vender como éxito que haya crecido la mano de obra en un 0,8. Es una cifra ridícula y que, si bien es positiva, no significa que todavía no se crea empleo y que, por tanto, sigue habiendo más de 4 millones y medio de personas en este país que están desempleadas, que no tienen trabajo y, además de ellas, la mayoría sin ningún tipo de ayuda social, que vive gracias a la beneficencia de familia o amigos. La recuperación de la crisis que habla el PP todavía no mayores españoles, o se ha llegado en un nivel muy pequeño, inferior al 1%.
Al margen de los datos de la baja estacional del desempleo, otra investigación realizada en España revela que el país sigue inmerso en una crisis económica y que las políticas aplicadas están afectando a la población joven, que ve un horizonte sin futuro. Así lo ve el analista social y analista político Alex Corrons.
Yo creo que la cuestión aquí es clara, ¿no? No es una cuestión de percepciones, ¿no? Podemos ser optimistas o pesimistas. Se trata de que en España se han marchado de este país ya más de 400.000 personas en el último año, buscando una salida a su futuro, porque realmente España no les ofrece nada, ¿no? A las personas que estudian no les ofrecen nada, les suben las becas para poder formarse, para poder estudiar, y luego las personas que no tienen una preparación suficiente son condenadas a la absoluta precariedad, a trabajos pagados por precios miserables, y entonces están condenando a la gente a la pobreza. De hecho, además, existe una cosa muy grave, ¿no?, que está sucediendo en España, y es que hay un grandísimo porcentaje cada vez mayor de personas que, a pesar de tener trabajo, están por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, que ya no solamente se trata de las personas que se encuentran en situación de desempleo, sino que las personas que trabajan también, hay un gran porcentaje que vemos que están teniendo dificultades serias para sobrevivir. Entonces, a los jóvenes, más que tengan un mensaje de optimismo o de pesimismo, se trata de que ha llegado el momento, ¿no?, de movilizarse y de parar los pies a las políticas neoliberales que nos están llevando al precipicio. Y tanto los gobiernos del Partido Socialista como del Partido Popular nos han llevado a este escenario, y ellos pretenden perpetuar que el capitalismo, que los mercados financieros, digamos, estén en el centro de la política que ellos hacen, y no las personas, los seres humanos, que están siendo olvidados por completo, y se está generando un drama absoluto y una desatención por parte de las instituciones a la gente, ¿no? Y mientras vemos como además suben los impuestos, encarece cada vez más la vida, los estudios, y en fin, no hay una manera de pintar un futuro optimista mientras los gobiernos que tengamos en España sean siempre ese bipartidismo que está al servicio y a las órdenes del capital europeo.
Era el analista político y activista social Àlex Corrons.
Informativo Más Voces.
En Estados Unidos, agentes federales están investigando si denuncias de casos de violencia sexual fueron manejadas de manera incorrecta en 55 universidades del país. Es la primera vez que el Departamento de Educación de Estados Unidos da a conocer una lista de este tipo, en la que están incluidos altos centros docentes de 27 estados y el Distrito de Columbia, que es el distrito de la capital. Nos informa Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Estados Unidos.
We have a big problem and we need your help.
It's happening on college campuses, at bars, at parties, even in high schools.
It's happening to our sister. Eran algunas de las voces de un anuncio de servicio público promovido por la administración Obama, un aparente intento de contrarrestar un creciente número de reportes de violaciones sexuales en colegios, universidades y dentro de las Fuerzas Armadas. Como un aparente componente de la campaña gubernamental, el Departamento de Educación reveló que está investigando 55 colegios y universidades para ver si operaron dentro de la legalidad al enfrentar quejas de asalto y hostigamiento sexual.
This is about respect. It's about responsibility.
An estimated one in five women is sexually assaulted at college, and that's
totally. De acuerdo al presidente Barack Obama, una de cada cinco estudiantes de colegio es asaltada sexualmente. Añade que eso es totalmente inaceptable, pues el colegio debe ser un lugar donde la juventud se siente segura y confidente.
We need to send a message to men everywhere. You've got to be part of the solution.
Por su parte, el vicepresidente Joseph Biden dice que es necesario enviar un mensaje a los hombres, uno que los motive a ser parte de la solución al problema, como también es necesario decirles a las víctimas que no están solas y que no es su culpa. Las estadísticas señalan lo siguiente: el 99% de los violadores son hombres, el 60% de ellos son blancos, y entre el 62% y el 84% de las víctimas conocían a su atacante. Además, el 84% de los agresores no pensaban que lo que hicieron era una violación sexual. Una gran mayoría de los atacantes fueron abusados cuando pequeños, y el 98% de los violadores de niños dijeron ser heterosexuales. Nicole Bowen fue violada cuando formaba parte de las Fuerzas Armadas.
These sex scandals have been going on for decades, and they're horrific. no significant.
Ella dice que esos escándalos sexuales han existido en Estados Unidos por décadas y no se ha hecho nada significante para ponerle un alto.
And I did also bring it to the attention of my chain of command.
Cuando fue violada, ella le informó a sus superiores y de una manera informal le dijeron que no hiciera una queja o llenara un reporte sobre lo sucedido. Añade que si hubiera tenido alguien fuera de la estructura de comando para poner la queja, sin duda lo hubiera hecho. Bridget McCoy es una ex oficial del ejército y fundadora de Mujeres Veteranas por la Justicia Social.
Two separate times I was sexually assaulted by senior enlisted male soldiers in my unit.
McCoy dice que en dos ocasiones diferentes fue atacada sexualmente por altos oficiales de su unidad. Esa vez, ella guardó silencio y luego fue transferida a otro lugar. Al ser transferida a su previa estación, comenzó el hostigamiento sexual. Esa vez, ella reportó lo ocurrido y en respuesta le dijeron que ella había malinterpretado la intención de alguien que buscaba ayudarle. Como 90 días después, ella fue cautelosamente retirada del cuerpo castrense. Ahora el Senado debate sobre la forma de hacer justicia a las víctimas del asalto sexual. Una parte quiere mantener la supervisión castrense que hasta la fecha ha permitido la impunidad, mientras que otra pide una figura externa que se haga cargo de investigar los abusos en forma imparcial.
I can tell you as a father, if my girls were old enough to serve and serving.
El senador Ted Cruz señala que si sus hijas tuvieran la edad y estuvieran en el ejército enfrentando un incidente de ese tipo, él preferiría que hubiera una autoridad imparcial tomando cartas en el asunto. Ese tipo de autoridad podría evitar los ataques en primer lugar, acota Cruz. El secretario de Defensa, Chuck Hagel.
Last year we had a 50% increase in sexual.
El año pasado, dice Hagel, subió en un 50% el número de reportes de asalto sexual. Añade que se piensa que esas denuncias no muestran la verdadera gravedad del asunto. Joyce Riley es una ex capitana de la Reserva de la Fuerza Aérea y vocera de la Asociación Americana de Veteranos de la Guerra del Golfo. Riley es también la conductora de un programa radial titulado La Hora del Poder.
I get lots and lots of phone calls regarding the
Riley dice que ella recibe muchas llamadas telefónicas sobre el terrible aumento en los asaltos sexuales en las Fuerzas Armadas, y eso ocurre en todas las ramas, desde la Marina al Ejército y la Fuerza Aérea. Mike Preissner es un ex veterano de la guerra de Irak y actualmente organizador de la Actúa Ahora para poner un alto a la guerra y al racismo, mejor conocida como la coalición ANSWER. Él señala que es interesante que esta ola mediática ocurre poco después de que se supiera que altos oficiales de las Fuerzas Armadas, incluyendo uno de los principales fiscales sobre asaltos sexuales, han sido acusados de violación y asalto sexual. Por su parte, la senadora Kristen Gillibrand, la principal promotora de la creación de una figura neutral externa que investigue y penalice esos abusos, explica el porqué del silencio de algunas víctimas. Gillibrand dice que mujeres atacadas en sus declaraciones dijeron que ellas no pusieron quejas primero porque pensaban que no se haría justicia, pero también porque tenían miedo o habían presenciado retaliación contra otras que hicieran denuncias.
In a number of those assaults, they have something all in common. And that is, many of them are taking a drug called Ambien.
Joyce Riley dice que un número de casos de asalto sexual tiene algo en común. Los atacantes han estado tomando una droga que se llama Ambien. Es una droga para dormir y se da en algunos casos que ellos tienen, en esencia, relaciones sexuales durante su sueño y no recuerdan nada después. Muchos están tomando SSRI, como se conocen las drogas antidepresivas. Se sabe que la cantidad de drogas consumidas por los soldados ha aumentado extraordinariamente, dice, y uno de los problemas con eso es de que pierden la memoria. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsa, así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
¿Qué pretendemos? Que haya una política agropecuaria para Colombia, que cambien muchas cosas y que se nos garantice una vida digna, unos precios justos, unos créditos los cuales podamos pagar.
En Colombia se intensifican las negociaciones entre el gobierno y campesinos para poner fin al paro agrario. Este lunes se cumplieron 8 días del paro agrario que realizan varias organizaciones campesinas colombianas. Los agricultores están exigiendo la renegociación de los tratados de libre comercio, un mayor control de precios de los insumos y que se condonen los créditos bancarios. Las autoridades gubernamentales y los dirigentes campesinos han realizado diversas reuniones de negociaciones, pero hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo. En las últimas horas se ha producido una fuerte represión policial contra varios manifestantes campesinos que bloqueaban algunas carreteras. César Pachón, dirigente campesino del movimiento Dignidad Agropecuaria, exigió a las autoridades policiales a suspender las agresiones contra los manifestantes campesinos.
Aquí no solo se trata de que nos den un subsidio y con eso se acabe, o que asignen un dinero para el presupuesto del agro en Colombia, pero finalmente no termina llegando a nuestras bases. Pues lo que necesitamos nosotros es, más del 70% de los acuerdos es voluntad política, y lamentablemente en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no lo hay. La única política que queremos es la política agropecuaria, y no nos importa quién quede presidente o presidenta en Colombia. Lo que nos importa es que incluya una política agropecuaria seria y justa para todos, y que respete a los campesinos de Colombia, nos deje tener una vida digna y criar nuestros hijos, y de verdad que se haga una política en el campo.
Informativo Pulsar.
En Perú, lideresa indígena denuncia que construcción de represa provocaría el desplazamiento de su pueblo. La lideresa de la etnia Xaninka, Ruth Buendía Mestoquiari, explicó que el proyecto hidroeléctrico Paquitzapango implica la construcción de una presa que inundaría las tierras de los pueblos indígenas. Esta presa inundaría más de 95 mil hectáreas de bosques y provocaría el desplazamiento de cerca de 10 mil pobladores indígenas. La presa iba a utilizar el agua del río Ene, donde se ubica el pueblo indígena. El objetivo de la presa era producir electricidad y venderla después a Brasil. Recientemente, la Fundación Ambiental Goldman, de nivel internacional, premió a la lideresa Xaninka por la defensa de su territorio.
Bueno, nosotros como comunidades y yo como representante de la central Xaninka de Río N, nos hemos opuesto a la central de una construcción central hidroeléctrica Paquizapango, que iba a inundar pues 95 mil hectáreas de bosques y también desplazando a las comunidades nativas, que es pues las de Río N. Entonces, este premio me apremian por defender el medio ambiente y el bosque, que es defender el derecho de la población más vulnerable en la zona. No es tan fácil hacerlo. Yo he enfrentado a mi estado, a mi gobierno, que haber querido hacer desplazamiento a mis comunidades.
Informativo Pulsar.
En Uruguay, el presidente firma el decreto que regula el comercio y consumo de marihuana. La reglamentación de la ley ya fue publicada por la presidencia uruguaya. Se espera que este lunes el presidente José Mujica firme el decreto que pondrá en vigencia desde el martes la reglamentación anunciada. Cabe recordar que en diciembre del año pasado el Congreso uruguayo aprobó la ley que legaliza el cultivo, la venta y el consumo de cannabis para uso recreativo, industrial y médico. Los consumidores de cannabis deberán inscribirse en un registro de usuarios donde serán protegidos los datos personales. Sobre el tema, escuchemos a José Mujica, presidente de Uruguay, en diálogo con la prensa uruguaya.
No hay ningún mensaje, hay que elaborar.
Pero va a seguir la lucha contra el narcotráfico.
Sí.
En realidad esta es la primera.
Hay apenas que empezar en una lucha que es ímproba, que no tiene ningún reconocimiento a la vuelta de la esquina, ni que ni siquiera es fácil. Pero nosotros nos proponemos darle en el campo del mercado un buen golpe al narcotráfico, arrebatarle parte del mercado, pero no para fomentar de que la gente fume más falopa, sino para decirle, bueno, acá tenés una ración, pero no seas que cuanto antes te puedas sacar esta porquería, porque no se va a arreglar el mundo falopeándote. Si necesitas pichicatearte para tener un mundo de esperanza y de alegría, está frito, hermano, eso no. Pero tenemos que entender que un cigarrito, dos cigarritos por semana está mal, pero en términos relativos puede ser soportable.
Informativo Pulsar.
En Brasil, al menos una de cada 5 mujeres interrumpió voluntariamente su embarazo. Este país registra 1 millón de abortos inducidos por año. Los datos fueron expuestos en la convocatoria al primer encuentro nacional del Movimiento de Mujeres Olga Benario, que se realizó durante el último fin de semana en Recife, Pernambuco. Las informaciones reúnen estadísticas entregadas por el Ministerio de Salud y las organizaciones de mujeres. Por otra parte, las organizaciones advirtieron que el aborto clandestino constituye la 5ª causa de muerte materna en el país. El movimiento es un frente de grupos feministas constituido hace 3 años para luchar por una sociedad sin injusticias ni explotaciones. En 2001, Brasil registró 9,4 muertes de mujeres por abortos clandestinos por cada 100.000 bebés nacidos vivos. Por otra parte, el Sistema Único de Salud debió internar a 243.000 mujeres para realizar curaciones luego de abortos clandestinos.
Informativo Pulsar.
En Panamá, Juan Carlos Varela es el nuevo presidente. El candidato opositor consiguió la victoria electoral este domingo según los resultados preliminares. El resultado electoral fue confirmado por una llamada telefónica del propio presidente del Tribunal Electoral del Panamá, Erasmo Pinilla, para informar al ganador luego de contabilizar el 50% de las mesas. Varela es referente del conservador Partido Panameñista y se desempeñaba como vicepresidente del país. Sin embargo, sus relaciones con el actual presidente Ricardo Martinelli se quebraron en 2011. De este modo, Varela será el primer mandatario panameño durante el periodo 2014-2019. Con su victoria dejó en segundo lugar al candidato oficialista José Domingo Arias. Escuchemos a Juan Carlos Varela, presidente electo de Panamá, luego de conocer su victoria.
Yo no voy a permitir que mientras muchos panameños les falta el agua potable, mientras muchos panameños viven en casas con pisos de tierra, mientras muchos panameños no tienen la educación de un país rico como el nuestro o la atención en salud, yo no voy a permitir que ni un centavo de los fondos que le pertenecen a 4 millones de panameños se desvíe para nada que no sea servir al pueblo, atender al pueblo y trabajar unidos para darle mejores días a todos los panameños.
Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Informativo Más Voces.
Rafael Sánchez, del Departamento de África de la Fundación Sur, nos trae la actualidad del continente africano.
Las noticias de África.
Y empezamos por Tanzania. La directora general del Banco Nacional de Comercio, en su apoyo a la promoción de la mujer, ha afirmado que para continuar creciendo en igualdad de oportunidades, el aporte de las mujeres al país hasta ahora debe ser valorado de manera altamente significativa. Estas han sido las palabras de la directora general en el simposio organizado por las trabajadoras de Vodacom Tanzania. Según ha contado los participantes, que ser madre y directora le hace enfrentarse a muchos retos, tanto en términos familiares como de responsabilidades oficiales. Literalmente ha comentado que la lucha de liberar a las mujeres comenzó hace mucho tiempo y ahora estamos viendo los frutos. El reto ahora es para muchas mujeres el llevar sobre sus hombros la responsabilidad familiar independientemente del trabajo o las responsabilidades que tengan fuera de casa. Ellas seguirán siendo las responsables de que los niños se duchen, de que coman y vayan a la escuela. El presidente de Nigeria, Jonathan Goodluck, ha pedido ayuda a los Estados Unidos para encontrar a las más de 200 estudiantes de secundaria de entre 16 y 18 años que fueron secuestradas por presuntos milicianos de Boko Haram en la escuela de Chibok, en el estado de Borno, 3 semanas atrás. Al hablar en público por primera vez sobre el hecho, que sacudió profundamente a la opinión pública nacional y que tuvo amplia repercusión en el extranjero, el presidente prometió que sea donde sea que se encuentren, las jóvenes serán puestas a salvo. Jonathan Goodluck, que ha sufrido duras críticas por los fallos en la seguridad que permitieron el secuestro, ha admitido que actualmente no hay noticias sobre su ubicación, la ubicación de las secuestradas, y ha pedido la cooperación de los familiares de las jóvenes para hallarlas. Por otra parte, y seguimos, en Nigeria la primera dama ha instado a los nigerianos a unirse a su esposo en la lucha contra el terrorismo. Según ella, el terrorismo puede derrotar a cualquiera, incluyendo al presidente, si lucha solo. La primera dama hizo estas declaraciones en la celebración del 34º aniversario de la Coordinadora Nacional de la Asamblea Popular ODUA, organizada por el señor Nay Adams y celebrada en Ikeja, en Lagos. No quiso dejar pasar la ocasión sin agradecer a todos los nigerianos su esfuerzo y recordarles que la seguridad del país es una responsabilidad que debe estar compartida entre todos. Por otra parte, un documento emitido por Caritas Nigeria critica duramente la utilización por parte de los partidos políticos de los actos terroristas del grupo islamista Boko Haram, tanto por utilizarlos a su favor como por apoyarlos. El comunicado también se interroga sobre la importante capacidad operativa y estructural del grupo islamista, preguntándose por sus apoyos tanto dentro como fuera del país y solicitando al Ejecutivo que profundice en las causas y orígenes de la cuestión. Según la organización católica, el nivel de sofisticación y la cantidad de armas y apoyo logístico apunta a un mercado organizado, bien financiado y técnicamente mucho más allá de la capacidad de las entidades locales. Caritas incita al gobierno de Nigeria a examinar sobre las especulaciones según las cuales algunas naciones extranjeras no están contentas con el potencial de Nigeria y tienen la intención de desmembrar el país aprovechando las próximas elecciones de 2015. Hay que recordar que Boko Haram mantiene secuestradas a más de 100 niñas estudiantes de secundaria y que, según la prensa del país, algunas de ellas podrían haber sido trasladadas a Camerún y Chad para su venta. Y continuamos ahora en Zimbabue. El Movimiento por el Cambio Democrático en Zimbabue, el MDC en sus siglas en inglés, decidió suspender a Morgan Tsvangirai acusando al líder de desviación de los principios democráticos. El anuncio fue hecho por el secretario general al final de una reunión del partido. Tsvangirai había sido el primer ministro entre 2009 y 2013 en el gobierno de la frágil coalición entre el Movimiento del Cambio Democrático en Zimbabue y el ZANU-PF del presidente Robert Mugabe. El ejecutivo se disolvió después de las elecciones en julio de 2013 ganadas por Mugabe. Derrotado en las elecciones sucesivas, la contestación a Tsvangirai se acentuó después de las elecciones de 2013, que otorgaron a Mugabe el 61% de los votos en las elecciones presidenciales y una mayoría de dos tercios para su partido en el poder legislativo. Día oscuro para las mujeres de Lesoto. El máximo tribunal de este país ha asestado un duro golpe contra los derechos de la mujer y la igualdad de género mediante la ratificación de una sección discriminatoria del Acta de Jefes Tradicionales que niega a las hijas el derecho de sucesión como líderes tribales debido únicamente a su género. La decisión va contra la tendencia de los tribunales en el continente a defender los derechos de las mujeres. El Tribunal Constitucional de Sudáfrica ha derogado la ley que niega a la mujer el derecho a heredar la jefatura tribal. En Botswana, el Tribunal de Apelación afirmó recientemente que cualquier derecho consuetudinario que discrimine a las mujeres basándose únicamente en su sexo sería ilegal. Los tribunales de Ghana, Kenia, Nigeria y Tanzania también han derogado leyes que niegan a las mujeres el derecho a heredar la jefatura debido únicamente a su género. Ahora se espera que la actuación del Parlamento para corregir la decisión del tribunal. Y terminamos en Camerún. Desde el pasado viernes ha entrado en funcionamiento el nuevo Intercity, que unirá directamente las ciudades de Yaoundé y Douala sin paradas, dos ciudades distantes 265.000 kilómetros, cuyo trayecto será en menos de 4 horas. Habrá dos salidas de Yaoundé y otras tantas desde Douala que permitirá a los usuarios realizar ida y vuelta en el mismo día. La Conrail, la compañía de ferrocarriles que tiene la concesión por 20 años desde 1999 del Sistema Ferroviario Nacional, ha dotado a cada Intercity con 4 coches premium con 88 asientos cada uno a un precio de poco más de 9 euros el billete y 2 coches climatizados de primera clase con 64 asientos a un precio que no va a llegar a los 14 euros.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Aquí termina nuestro tiempo. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.